desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Mis amados hermanos, desde la ciudad de Bronzeville, con todo cariño para los amigos que siempre nos sintonizan por medio de Facebook, Radio Bautista en la página del Internet, estamos muy, pero muy agradecidos por sus correos, sus mensajes, sus saludos, por sus palabras tan tiernas, tan lindas, por sus deseos y las oraciones por nuestro ministerio. Agradecemos enormemente todo esto. A los amigos que están en Latinoamérica, que están en Centro, Sudamérica y el Caribe, queremos saludarles y decirles que hoy, en el día de hoy domingo, en nuestra iglesia vamos a celebrar la fiesta americana. Estamos acá personas que venimos de muchas nacionalidades, pero no podemos negar y no podemos ocultar y no podemos dejar de agradecer que vivimos sobre una tierra bendecida como es este país, los Estados Unidos. Nuestra iglesia no podemos pasar por alto, mucho menos subestimar y ver con indiferencia. Todo lo que este país a nosotros nos ha dado, tenemos una deuda tremenda y no dejamos de orar, no dejamos de orar, porque este país sea siempre verdaderamente una bendición como lo ha sido hasta el día de hoy. En esta mañana en nuestra iglesia vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 33. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 37. ¿Sabía usted que el próximo mes, justo dentro de unos 30 días, acá en la iglesia vamos a estar celebrando 35 años de haber sido establecidos, instituidos, formados e incorporados como una iglesia? Pues nosotros vamos a cumplir 35 años y Cristo le tiene unos encargos muy personales a esta iglesia. Cristo le encarga a esta iglesia tres cositas bien sencillas, muy prácticas, pero poderosas. Por eso le hemos titulado el mensaje de esta mañana, Encargos de Cristo para esta iglesia. Capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, versículos 33 hasta el versículo 37. Voy a la lectura del 33 al 36 y en el versículo 37 lo hacemos todos. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, miren señores, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, todos en el 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Padre, las oraciones de muchos hermanos que ahora ya están en tu presencia llegaron hasta el trono de la gracia. Pidieron por organizar, por formar, por instituir y por establecer una iglesia. Trabajaron arduamente, lucharon contra las huestes del maligno. Tomaron sus vidas y las comprometieron para dejarnos a nosotros los que ahora disfrutamos y lo que ahora verdaderamente nos enorgullecemos de ser miembros de esta iglesia. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Necesitamos que nuestra iglesia, Señor, ponga sus ojos en el futuro y que ponga todo lo mejor de su ser al servicio tuyo por el resto de los años hasta cuando tú vengas a recogernos. Pedimos esto en una oración muy sincera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Exactamente dentro de un mes nosotros vamos a cumplir 35 años. Nuestra iglesia hace 35 años fue establecida, nuestra iglesia hace 35 años fue organizada, fue incorporada y también fue instituida como una de las ya tantas agencias o miles de iglesias, miles de agencias que Cristo tiene sobre la faz de la tierra para que proclamen las buenas nuevas del Evangelio. Muchos de los que ahora formamos parte de esta iglesia no éramos cristianos cuando esta iglesia se organizó. En 1980, la mayoría de nosotros no conocíamos a Jesús. Andábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin rumbo, perdidos, condenados. Hace 35 años, muchos de nosotros cuando se dio la fiesta de inauguración, cuando estaba el muy querido y pero recordadísimo pastor Isaac Rodríguez, cuando en un día de agosto de 1980, la Iglesia Bautista West Brownsville, seguro que algunos pastores de la ciudad y seguro que algunos ejecutivos de la convención han de haber sido testigos de lo que estaba pasando. Probablemente hace 35 años no se iban a dar cuenta o no pensaron, o quizás no esperaron que ahora el nombre de la West ande de boca en boca y que haya traspasado muchas fronteras y que muchas partes de los Estados Unidos y muchas partes de Centro, Sudamérica, Caribe, Europa, el nombre de nuestra iglesia es muy conocido. Muchos de los que ahora formamos parte de esta iglesia, hace 35 años andábamos viviendo desenfrenaditos. Andábamos por ahí dando lástima. Andábamos queriendo nosotros incursionar en territorios que nos acercaban más a las profundidades del infierno que encontrar un día los períodos o los tiempos de gracia que Cristo nos ha dado hoy. Estábamos desenfrenados, no había evangelio en nosotros. ¿Quién sabe qué hubiera sido de nuestras vidas si hubiéramos seguido viviendo así? ¿Y quién sabe qué nos hubiera pasado? Hace muchos años, muchos de los que ahora formamos parte de esta iglesia, estábamos viviendo un momento que seguro nos hubiera llevado a enfrentarnos a muchas desgracias. Pero qué bueno que el Evangelio llegó a nosotros, nos alcanzó, nos tocó, nos compró, nos redimió, y ahora disfrutamos, como todos los hermanos en Cristo, la gracia de Dios. En realidad yo no quisiera que el día 2 de agosto tengamos que celebrar un año más. Yo no soy muy dado a tener que celebrar solamente por celebrar. Yo me resisto y renuncio a hacer las cosas por tradición. Quiero cada vez que yo celebre algo, lo quiero hacer de la mejor manera posible, porque como están las cosas en el mundo, como nos han pasado cosas a nosotros y nos han llegado a tocar, es muy probable que sea la última celebración que tengamos que hacer. Vivimos momentos críticos, vivimos momentos difíciles. ¿Quién sabe que nosotros tengamos la capacidad y la facultad y la lucidez que todavía tenemos para poder nosotros convocar una gran asamblea y tener un hermoso culto el día 2 de agosto, cuando celebremos oficialmente el 35 aniversario de esta iglesia? Yo sí quiero que todos puedan ser inyectados, transmitidos, contagiados en el buen sentido de la palabra, que no muchas iglesias tienen el gusto de poder celebrar un año más. Y algunas lo celebran solamente porque les tocó celebrar, pero no hay nada que celebrar, porque no hay logros, no hay frutos, no hay conquistas. Yo lo que quiero compartir en el sermón de esta mañana es que para nosotros las cosas que hoy voy a enseñar o a comunicar no son nuevas. No son nuevas ni para ustedes y mucho menos son menos importantes para los que ya lo sabemos. Así como nosotros los padres tenemos siempre expectativas de que nuestros hijos les vaya bien y que nuestros hijos hagan las cosas bien. Jesús, siendo el único dueño, que por cierto quiero que sepan, que tenemos 35 años de existir con un solo dueño. Han querido aparecer por ahí mini propietarios. Han querido por ahí aparecer pseudo dueños. Pero aquí hay un solo dueño y su nombre es Jesús. Por eso es que decimos con tanta autoridad y decimos con tanto gusto que el Señor ha sido el pastor de esta iglesia. Y mientras Jesús sea el pastor de esta iglesia, nosotros no tendremos absolutamente de nada de qué preocuparnos. Nosotros quisiéramos entender que todos en esta iglesia somos peones, somos siervos, y que hay un solo dueño y un solo jefe, y ese es Jesús. Por eso es que esta mañana yo quisiera decirle que ¿por qué no se une? ¿Por qué no nos unimos en esta química, en esta inercia que hemos venido trayendo, y de poder fusionar ya no recursos, porque los recursos están ahí. Y si no estuvieran, el Señor en el momento oportuno siempre los va a proveer. Pero yo quisiera que usted se fusionara con emoción, con ganas de participar, con ganas de celebrar y sentirse, por favor, orgulloso. Yo no puedo creer, y espero que yo no esté equivocado, yo no puedo creer que yo, que soy un intruso en esta iglesia, porque yo no fui el que la comencé, yo no fui el que la organicé. Yo llegué años después de que esta iglesia ya existía, pero no puede ser que yo, el intruso, tenga más amor y sienta más orgullo de esta iglesia que alguno de ustedes. Esta mañana los encargo de Cristo para esta iglesia. Por eso yo quiero que usted vea de nuevo conmigo donde dice el Señor Jesucristo en el capítulo 9, versículo 35. En el capítulo 9, en Marcos 9, 35. Le llamó la atención a los discípulos. Él entonces se sentó y llamó a los 12. Miren, señores, por favor. Si alguno de ustedes anhela, ansía, quiere o desea ser el número uno, aquí les tengo a ustedes el camino a seguir. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En base a esto, el encargo de Cristo para esta iglesia en esta mañana es esto. Cristo espera, quiere y desea que nosotros sirvamos como Él lo hizo. En el Evangelio según San Lucas, que por cierto les he tratado la manera de poner todas las citas en el orden para que usted no se me pierda. En Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30. Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30. Dice, hubo también entre ellos una disputa, para que usted se dé cuenta que tanto Marcos como Lucas hablan el mismo tema, que avergonzó a Jesús, preocupó a Jesús. Bueno, señores, ¿y ustedes? ¿Cuál es la tirria entre ustedes? ¿Qué es lo que tienen en la mente? ¿De que ustedes quieren ser el número uno, los exhibicionistas, los narcisistas? ¿Ustedes quieren ser los que quieren ocupar las plataformas de importancia? De eso se trata, dice Jesús. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo, dice Cristo, estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El primer encargo de Cristo para esta iglesia es este, que nosotros sirvamos como Él lo hizo. Cristo no vino a este mundo a robarse los aplausos de las multitudes. Jesús sanó a los 10 leprosos y los apóstoles nos dijeron, aplausos para Jesús. Jesucristo multiplicó los panes y los peces y la gente dijo, aplausos para Jesús. Jesucristo no resucitó al hijo de la viuda de Naín y la gente le pidió aplausos a Jesús. Jesús no vino a este mundo a robarse los aplausos de la gente. Cristo no vino a ser reconocido por nadie, que por cierto, les prohibió a los discípulos que anduvieran divulgando las cosas que él había hecho. ¿Se recuerda usted cuando Jesús vino y sanó al endemoniado de Gadara, sanó a los leprosos, al paralítico de Betesda, cuando hizo el milagro con el ciego Bartimeo y les pidió a los discípulos y le dijo a los mismos enfermos que le había sanado, por favor, no digan que yo lo hice? Hoy no. Hoy nosotros ponemos por Facebook hasta los platos de comida que nos estamos comiendo. Hoy ponemos por Facebook hasta las enchiladas y las costillas de carne asada que nos comimos ayer. Hoy es un mundo totalmente diferente al mundo que vivió Jesús. Jesús no quería que la gente supiera. ¿Pero por qué, pastor? Porque Jesús no quería que la gente lo siguiera por un problema. La gente no quería que los enfermos anduvieran detrás de él solamente para ser sanados y después tirarlo como que hubiera sido una servilleta que ya usaron. Jesús no quería ser el sanador de la gente. Jesús no quería ser el que andaba dando de comer a la gente. Jesús no quería calmar las tempestades y que la gente se maravillara. Jesús quería que la gente lo reconociera a él como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso él no quiso, le dijo, no, por favor, no le digas a nadie que yo lo hice. Jesús no vino a este mundo a ganarse altos índices de popularidad y de fama, aunque terminó siendo famoso. Cristo no vino a otra cosa más que a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a servir a los demás. Cristo no vino a servirse de los demás. Y en este caso tengo que recordar esas palabras hermosas de un extinto presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, donde dijo, no espere lo que su país puede hacer por usted, sino pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. No espere lo que su iglesia puede hacer por usted. No esté toda la vida tratando la manera de venir y pensar qué es lo que la iglesia puede hacer por mí, sino que qué es lo que yo puedo hacer por la iglesia. Yo quisiera, yo deseo, mi anhelo y mi oración es esto, que nosotros no seamos recordados a través de la historia como una iglesia que existió, la iglesia de la esquina, la iglesia del rótulo bonito, la iglesia que donde adentro había una estrella de David y había un menorá. La iglesia que tenía unos vehículos que estaban rotulados bastante hermosos. Aquella iglesia que... No, yo no quiero que la gente de Brownsville y el pueblo reconozca que aquí existió una iglesia con estos distintivos. El distintivo de nuestra iglesia tiene que ser una iglesia servicial. Tratar la manera de ayudar, no importando a quién. Haciendo el bien sin mirar a quién. Esto no es una anécdota. Esto no es una ilustración. Esto es una realidad. En un show de David Letterman, entrevistaron a un muchacho como de unos 24 o 26 años. Y había sido el jovencito que había trabajado en una de las oficinas de las Torres Gemelas de World Trade Center en Nueva York, que fueron brutalmente colapsadas por los ataques terroristas. Y en el piso número 75 había una oficina, como la oficina de nosotros, donde vete a traer las sodas, vete a traer las donas, vete a traer el pan dulce, tráete los yogurts o los lonches. Entonces el lunes lo hace la hermana María, el martes lo hace Pete, el miércoles lo hace el Garito, el jueves lo hace Juanita y el viernes lo hace la hermana Mercedes. Pues entonces, oiga esto. Llegaron el lunes y le tocó a fulano de tal. Está bien. El martes del accidente, del acto terrorista, al que le tocaba no llegó. Entonces le dijeron los otros, como ya fue aquel... Y como era el más servicial, el más humilde, le dijeron, ve tú. Y dice, pues, está bueno, ya me gustó. Digo, 15 minutos del elevador para abajo, 15 minutos de aquí para enfrente a las donas, 15 minutos de regreso, y ya me eché una hora de trabajo. Dice, es que no trabajo. Y que va a las ventas de las donas, baja, y cuando pide las donas, ¡pelengue! En el primer bombazo. Sus compañeros se murieron. El más servicial de todos se quedó vivo. No espere que la gente haga algo por usted. Piense que lo que usted puede hacer por la gente. La gente no nos va a recordar a nosotros por lo bonito que nos vestimos, ni por lo bonito que olíamos o la fragancia que teníamos. La gente no nos va a recordar a nosotros por nuestro físico, nuestra apariencia. A mí ya se me olvida la física. Si yo me encontrara con el coyote que a mí me trajo para los Estados Unidos, estamos hablando de hace 33, 34 años. Ya era una persona en ese entonces de 40 y pico de años. En primer lugar, no sé si vive. En segundo lugar, yo no me recuerdo de su fisonomía. Pero no se me olvida las cosas que me decía cuando venía con él. los consejos que me daba. Su rostro se me olvidó. Yo no sabría saber quién es. Si me lo ponen, no sé. Pero las cosas que me dijo, los consejos que me daba, nunca se me han olvidado. Amado hermano, nuestra iglesia tiene que ser reconocida, nuestra iglesia tiene que ser identificada como una iglesia servicial, sin esperar nosotros nada a cambio. En esta iglesia no ha habido, ni van a haber, ventas de platos, ni carruajes, ni bazares, no van a haber, porque no van a haber. ¿Por qué? Porque no necesitamos de esto. Nosotros somos una iglesia que hemos recibido de gracia, y de gracia nosotros bendecimos. Nosotros no queremos aprovecharnos de la ingenuidad, de la bondad y de la generosidad de la gente. Hay cantidad de gente que ya es su modus vivendi. Toda la vida esperando a ver qué le regalan. Son personas que se han convertido en totalmente dependientes de otros. Ellos no son buenos para dar. Sus manos fueron dadas solamente para recibir. No conocen lo que es dar. Y Cristo le da un encargo a esta iglesia. Que esta iglesia no deje de ser una iglesia servicial. En la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 21. Hay otra cosa. Y esto es un poquito más delicado, más penoso, más triste. Y aquí quiero que por favor me ponga mucha atención. Porque a veces esto, uno no haya ni qué decir. De veras que, no, yo no sé por qué, de dónde se atreven a decir cosas que más adelante se las voy yo a mencionar. Cristo quiere que nosotros caminemos como Él caminó. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, 1 Peter chapter 2, verse 21. Vea lo que dice la Biblia. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, como dice la Biblia, sus pisadas. ¿Sabía usted que Jesús nunca provocó escándalos callejeros? A Él se los provocaron. My Christ, your Christ, He was not an instigator. He was not a troublemaker. La gente lo hizo instigador. La gente lo hizo creer que era un instigador o un provocador de problemas o de escándalos. Jesús nunca hizo ningún escándalo. La gente lo provocó y hacía con cantidad de tumultos y luego le echaban la culpa a Él que lo había hecho. Siempre buscaron en Él algo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? Gente que estaba a la expectativa, a ver qué va a decir, a ver en dónde yo lo puedo tomar, a ver ahora con qué va a salir toda la vida. Y Jesús no fue un revoltoso, otros lo eran. Jesucristo fue honesto en sus tratos con los demás y honesto con sus compromisos. Hermano, no es mentira. Pero tenemos que salir muchas veces con cierto sarcasmo ante preguntas que nos hacen. ¿Quién benditos, le hago la pregunta con todo el respeto debido, quién bendito le ha puesto a usted en su mente decir que nosotros podemos ser aval, cosigner, o que podemos ser referencia en sus créditos que se han convertido en deudas? Hermano, es penoso tener que contestar muchas veces llamadas aquí en la iglesia cuando los andan buscando algunos de ustedes. Y lo peor de todo esto es que cuando ya caen en esas agencias de esa gente grosera, los bill collectors, gente grosera, gente abusiva, y que nos hablan muchas veces fuertecito y con palabras altisonantes, y miren, discúlpeme señor, pero no le puedo seguir escuchando, usted no está llamando a una iglesia, aquí está llamando usted a la morgue de la Darling Mauserly, de la funeraria. Ah, perdóneme, mire, por favor. Hermanos, es que aquí tenemos a una persona que compró esto y que lo puso a usted como referencia. Y que dijo que era mi copastor. ¿Sí? Es que nunca ha existido un copastor, hermano. Nunca ha existido eso. Hermano, por favor, si usted se ensucia por no ser un buen administrador de sus finanzas, por favorcito, no ensucie la iglesia, hombre. ¿Qué testimonio estamos dando entonces nosotros allá en el mundo exterior? Jesús fue honesto en sus tratos con los demás. Jesús fue honesto en los compromisos que tenía con las otras personas. Él nos ha pedido que sigamos sus pisadas. Jesús fue correcto en todo lo que hizo. Ya uno no sabe ni qué contestar si decir sí es miembro de aquí, sí es persona que forma parte de acá. Sí, hermano, da vergüenza con los sainetes que muchos de nosotros hacemos afuera de acá. Jesús quiere que nosotros le representemos a Él de una forma digna en donde estamos. Encargos de Cristo para esta iglesia, así se llama el sermón de hoy. Jesucristo espera que su iglesia, a la cual Él compró, a la cual Él es su dueño, a la cual Él también, Él es la cabeza. Él quiere que su iglesia, los miembros, sus integrantes, puedan hacer lo mismo que hizo Él cuando Él vivió en el mundo donde se desenvuelven. Jesús quiere sentirse muy orgulloso de nosotros para que le podamos representar dignamente en donde estamos. Hermano, por favor, usted no se quite el chip al salir de la iglesia. Hay personas que acá, es que es increíble, pero es increíble la forma tan, mire, la forma tan bien que actúan. Eso, hermano, eso de los Oscar, de los Grammy Awards, fácil no lo ganamos nosotros. Actuamos muy bien, somos unos grandes actores acá. Hermano, no nos quitemos el chip. A donde estemos, reconozcamos por dentro. Y por favor, llevémonos esta idea, que no somos cualquier cosa. Somos hijos del Rey. Somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios, somos real sacerdocio. Comportémonos dignamente a donde estamos. Son encargos que Dios tiene para esta iglesia. Pero en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, y en el tercer punto y final, mira el encargo que Cristo le tiene para esta iglesia. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 16. Jesucristo espera el encargo número uno de Cristo para esta iglesia, que está a punto de celebrar 35 años gloriosos, inmarcesibles, maravillosos, preciosos, de predicar el Evangelio, de saber que hemos ganado a miles y miles de personas para Cristo, que hemos arrebatado de los poderes y de los territorios de Satanás el diablo, y hemos llevado cantidad de gente enorme como no ha habido antes en la historia de esta ciudad. Cuesta muchas veces que uno lo pueda decir y que algunos de ustedes lo puedan creer. Nuestra iglesia es la iglesia más comprometida, más apasionada, la iglesia más entregada con el fin de poder alcanzar gente para Cristo. Tenemos programas, tenemos métodos, tenemos estrategias, tenemos proyectos que nos indican que esto es lo que estoy diciendo, es una realidad. Pero también Cristo quiere que nosotros caminemos como Él. Y Cristo quiere que nosotros pensemos como Él pensó. Capítulo 2, versículos 12 al 16. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, en otras versiones dice el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Jesús actuó correctamente. ¿Sabe por qué? Porque pensó correctamente. Siempre es bueno decirlo, que vemos muchas personas que decimos lo que pensamos, pero no pensamos lo que decimos, que es totalmente diferente. ¿Ya sabe qué es lo que va a decir? ¿Sabe usted las repercusiones de lo que usted va a decir? ¿Sabe usted en el problema en que usted se va a meter y en el problema que va a meter a otra persona por lo que usted va a decir? ¿Sabe usted que usted puede dañar a su iglesia con lo que usted va a decir? ¿Sabe usted por qué lo hace? Porque no piensa. Cambie su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Cambie su forma de pensar y cambiará su forma de vivir. Jesús actuó correctamente porque pensó correctamente. Jesucristo se comportó a la altura de las circunstancias porque su mente estaba ubicada en actuar con dignidad y en actuar en consecuencia con lo que él era. Él se comportó correctamente en consecuencia con lo que él representaba. Yo no soy un ciudadano más de Belén ni de Nazaret. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el Mesías. Yo soy Dios hecho carne. Entonces Jesús dice, entonces yo tengo que comportarme en consecuencia a lo que soy. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos los hijos del Rey? ¿Somos los coherederos de la gracia de Jesucristo? Actuemos en consecuencia a lo que somos. Jesucristo pensó en los perdidos. Jesucristo buscó la manera de ganarse a los perdidos. Jesucristo pensó en la necesidad de los demás, pero también Jesucristo buscó la forma de cómo solucionar la necesidad de los demás. Dicen por ahí que la mejor almohada es la conciencia. Cuando usted tiene una conciencia tranquila, cuando usted tiene una conciencia limpia, cuando usted sabe que está actuando a la altura de las circunstancias, usted no es paranoico. You're not in paranoid. A ver si ya se dio cuenta lo que yo dije de él. A ver si ya se dio cuenta yo lo que yo expresé de él. No vive paranoico, porque su conciencia le deja dormir tranquilo. Mi amado hermano, Jesús pensó en la necesidad de los demás y la suplió. Jesucristo desea que su iglesia, tres cosas, que sirva como Él, que camine como Él, y que piense como Él, y que radique la iglesia, todo aquello que no proviene de Él. Abra su Biblia conmigo, y con esto terminamos, en Santiago capítulo 3, versículo 13 y 18. Santiago es muy fuerte en esto. Santiago es muy... Las palabras... Creo yo que ni Pablo fue tan reacio, tan fuerte al escribir lo que escribió Santiago. En el capítulo 3, versículo 13 al 18, escribiéndole a la iglesia esparcida, la iglesia perseguida, la iglesia que estaba huyendo, vea lo que dice. Capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Fíjese lo que dice. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. ¿Y qué dice? Qué terrible esto, ¿no? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. I can't wait. De veras que quisiera que fuera ya. Que tuviéramos nosotros ya el 2 de agosto y poder celebrar con bombos y platillos, con pitos y serpentinas, y cantarle y decirle a Dios, gracias Padre. No han sido 35 años fáciles. Han habido momentos muy difíciles. Pero creo que lo que está por venir, y ya lo estamos viendo, lo que está por venir a nuestra iglesia, es muchísimo todavía mejor de las glorias ya pasadas. No se nos olvide, siempre con la mente de Jesús. ¿Qué haría Jesús para promover su iglesia? ¿Qué haría Jesús para promocionar su iglesia? ¿Qué haría Jesús para poner su iglesia más alto donde ya está? A veces nosotros hemos pasado las oportunidades que hemos tenido de llevar hasta donde estamos el nombre de Cristo y ponerlo a donde a Él le corresponde. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a prepararnos para la tarde. Venga por favor con todas las ganas posibles, venga con todos los motivos cívicos. Estamos profundamente agradecidos, le debemos a este país muchísimas cosas y Dios no se equivocó de habernos traído acá. Oremos siempre porque esta nación siga siendo la nación bendecida. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por esta tu iglesia. Y gracias porque con esto nos preparamos y calentamos motores para poder nosotros celebrar en grande un aniversario más de nuestra iglesia. Llévanos a casa. Vamos a descansar un momentito. Vamos a ir, Señor, a prepararnos y vamos a decirle a los familiares que no vinieron hoy con nosotros a que se preparen, que vengan, que se alisten y que estén con nosotros hoy. Tenemos que venir a reconocer que fue tu mano la que nos ha traído hasta acá. Padre, bendice esta congregación. Concédenos las peticiones de nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.